mira nada más.
Ven acá.
No quiero nada contigo.
No seas terca. Te conviene ser mi amiga.
Hola, chiquita, ¿estás bien?
Sí.
No era una pregunta, digo que estás muy bien.
No te va a pasar nada.
No,
quiero que me des tu manita para que toques.
No, don Jesús.
En esas copas no, en las de abajo mejor. En esas meras.
Pedirme perdón a la mía.
Óyeme, esto es ridículo. ¿Estás borrando mi personalidad? Me hace sentirme basura, nada.
Lo siento, lo tomas o lo dejas.
¿Qué tal si nos vemos a las 8?
Otro día te digo.
Y otro día me vas a decir lo mismo, no me quieres ver la cara. Yo diría que este es un favor el que te hago, fíjate.
En voz alta, construyendo conciencias.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro octavo episodio de En Voz Alta, Construyendo Conciencias, en donde hablamos de género y las problemáticas sociales que surgen alrededor de este. Hoy platicaremos de la importancia de visibilizar el hostigamiento sexual y el acoso sexual. Soy yo, Angélica Soriano, y le doy la bienvenida a mi querido Mario. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Angélica? Pues aquí con un tema delicado, preocupante. Yo creo que hay que revisarlo no una, sino muchas veces. Están cordialmente invitados a que pongan mucha atención en este tema de valor para todos.
Claro, porque no solo es importante visibilizarlo, sino erradicarlo.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Capítulo 8. Hostigamiento sexual y acoso sexual. Haz.
El hostigamiento y el acoso sexual son dos formas de violencia que existen contra las mujeres. México tiene de las pocas legislaciones que hacen la diferencia entre ambos hechos. Para saber sobre todo quién es quien hace estas formas de agresión, por una parte el hostigamiento sexual nos habla de un ejercicio de poder desigual, en donde existe una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar, que expresa conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Por la otra parte, el acoso sexual no tiene esta relación desigual y, para ponerlo muy claro, el acoso sexual sería el hecho de una persona que está en el equipo del profesorado y hostiga a una alumna porque tiene un nivel inferior. Y el acoso sexual sería entre pares, es decir, entre mismos estudiantes o entre mismos profesores.
Margarita Cortés, directora del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres. En voz alta, construyendo conciencias.
Pues preocupante. Yo creo que es algo que no hay que tomarse a la ligera. El hostigamiento y el acoso sexual, que tienen claras diferencias, pero ¿cómo se parece a algo tan cotidiano como si fuera normal? Y yo creo que es una invitación a que nos detengamos tantito, decir, ¿está bien esta manera de relacionarme con el otro? ¿Refleja mi salud mental, mi salud cívica, mi compromiso con los demás, con quien convivo cotidianamente? Porque generalmente este tipo de lugares, en donde es el ambiente escolar, el ambiente laboral, es donde más fácilmente se da esta convivencia cotidiana, digamos, como que si se erotiza el vínculo por el hecho de que nos vemos diario, de cómo nos vestimos, de cómo nos vemos. Eso yo creo que es importante detenerse tantito y revisarlo. Ahorita vamos a ahondar, ¿no?, con los especialistas.
Claro que sí, y el tema de cómo se normaliza esta violencia, independientemente de que sea entre pares o exista estas como líneas jerárquicas.
Uh-huh.
Y yo creo que el hecho de que sea algo tan cotidiano ha hecho que digamos, bueno, ahí está, y bueno, tenemos que aguantar, o bueno, le damos vuelta. No es así.
Ay, así es.
Exacto. O ya sé que por tener cierto trabajo o estar en ciertos espacios, ya sea públicos o privados, o tener cierto trabajo, yo debo aguantar ciertas violencias o puedo ejercer las mismas. Entonces, Hay que nombrarlo, hay que levantar la voz y hay que saber que, bueno, existen leyes, existen ciertas sanciones también desde administrativas, penales, etcétera, para que esto se erradique. Y bueno, también invitar a las personas que sean víctimas tanto de acoso u hostigamiento, que levantemos la voz, porque existe siempre un abuso de poder, ya sea por estos niveles jerárquicos o entre pares. Y la verdad es que quienes más son abusadas o quienes más están vulnerables, sí somos las mujeres, pero tampoco podemos omitir a las otredades y mucho menos podemos invisibilizar a los hombres que también son abusados, son acosados. Entonces, creo que es un tema que tenemos que trabajar, tenemos que visibilizar, pero sobre todo erradicar.
Ok.
Y cabe mencionar, Mario, que hemos a lo largo de estos episodios platicado de diferentes temáticas, ¿no? En el tema de género. Por ejemplo, esto de los estereotipos, este sistema heteropatriarcal que al final del día hace una opresión para todas, todos y todas las otredades. Entonces, es importante mencionar que por eso hay como un recuento, tenemos un recuento para llegar justo a este episodio en donde podemos poner en la mesa este tema de cómo el machismo, de cómo los estereotipos y también los roles de género hacen que estos abusos, en lo particular hablando de hostigamiento y acoso sexual, pues sigan, pareciera que perpetuados en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, es importante, las personas que nos están escuchando, si gustan escuchar, pues episodios anteriores, van a poder también conocer qué se piensa o qué se sabe desde nuestras especialistas, nuestros especialistas, para poder redondear y llegar a este capítulo.
Y al ponerlo aquí en la mesa, estamos invitando a que haya una cultura de la denuncia, porque está muy, muy... Así es, yo tengo que conservar el trabajo, tengo que aguantarme, o la convivencia, voy a tener que estar con este compañero, con esta compañera durante 4 años en la carrera y vamos a tener que seguir viéndonos. Lo importante aquí es que se está fomentando una cultura de cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual. En inglés la palabra molesting, ¿no?, sería como un equivalente al hostigamiento. Cómo este tipo de cosas acaban siendo tan molestas, ¿no? Y cómo la gente de repente se acostumbra a soportarlo y que lo que estamos haciendo, invitando a ver, no es más que violencia.
¿Y sabes qué? Que esto escale, que no sea solamente un tema de tengo que aguantar y tengo que denunciar o debo, porque es mi derecho, sino que a través de la denuncia también expongamos la falla sistemática que tenemos. No existe o pareciera inexistente el trabajo con perspectiva de género en nuestras instituciones, a donde normalmente, desafortunadamente, asistimos las mujeres y hay toda una serie de situaciones en donde espérenos tantito, ay, pero si usted va a regresar, ay, pero si eso no es tan grave, que hace que muchas de nosotras no lleguemos a esas instancias, porque aparte de que traes todo un tema de me van a correr, me voy a quedar sin chamba o voy a perder el año escolar o mi vecino me va a atacar de otra forma, también las instituciones se hagan cargo y hagan bien su trabajo.
En voz alta.
México tiene una de las marcos normativos más amplios y más extendidos. Es decir, una de las cosas que ha avanzado de manera sustantiva en nuestro país es tener un andamiaje jurídico que protege y vela por la libertad y por la igualdad de las mujeres en todos sus planos. A nivel nacional, tenemos la fortuna de tener una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 5, fracción 5, define claramente qué se entiende por violencia. Esta sería como la ley marco, la ley madre para poder prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia contra las mujeres. Ya a nivel internacional tenemos 2 conferencias particulares. Una es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, que en su artículo 19, específicamente en la recomendación de este mismo número, enmarca que la violencia se tiene que eliminar porque se constituye una forma de discriminación contra las mujeres. Y a nivel regional tenemos una convención que es la Convención Belén do Pará, que habla y atiende todos los temas específicos que tienen que ver de la violencia contra las mujeres.
Margarita Cortés, directora del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres. En voz alta, construyendo conciencias.
¿Cómo es necesario considerar que hay leyes, porque ahí parece que no hay un aprendizaje con relación a esto que parece tan normal, tan cotidiano. Ya hasta las aplicaciones ahora para que hay en teléfono, en donde parecería que lo que quieres es conquistar a alguien inmediatamente y quiero el placer inmediatamente. Esta necesidad de que quiero que sea mío, mía, lo más pronto posible y a través de la aplicación del teléfono, que han crecido muchísimas, ¿no? En donde parece que está tolerado la manera en que tú y yo vamos a tener que ser algo sin cuestionarnos más allá de lo que es un vínculo, ¿no? Como un vínculo desechable. Y el hostigamiento, yo creo que también habría que considerarlo, por ejemplo, en los lugares privados. Es que en el pasillo, o durante cuando íbamos al baño, o en la reunión de trabajo, me cerró el ojo, me dijo cosas, me preguntó de mi vida íntima, cómo vengo vestida, o que yo de alguna manera cómo disfruto mi vida sexual con alguien. Es el hostigamiento. Y parece que es en lo privado porque se exime de la responsabilidad por si me acusa. No, yo no dije nada.
Pero aguas, porque esto se traslada a cualquier espacio. Podemos hablar de público, privado, podemos hablar de las escuelas, de la casa, de las calles, del transporte, pero el hecho de que haya algo no consensuado y que en este caso de lo que estamos hablando tenga este contexto sexual, aguas, porque lo hemos mencionado en episodios anteriores y no es no. Y aunque empecemos con un sí, si la conclusión es no, bye. Y también hay que hablar del hecho del nivel de impunidad que tenemos en México. Por eso muchas de las víctimas no acusamos. O sea, es un tema que tenemos que ponerlo en la mesa desde lo personal hasta lo público.
Aunque me des regalitos, ¿eh?
Así es.
Sí, porque son delitos. O sea, los rumores que puedo hacer con relación a algún compañero o compañera de trabajo, mandando fotografías a los compañeros, compañeras, exhibiendo... Todo condicionar la manera en que vamos a tener trabajo son delitos y está tipificado como tal. Y existe la ley de para una vida libre de violencia, en donde pueden revisar una cantidad y una serie de detalles con relación a lo que se considera esta violencia del hostigamiento y el acoso sexual.
En voz alta.
La Ley General de Acceso de las Mujeres, una vida libre de violencia, es una de las leyes que ha tenido diferentes modificaciones para poderla actualizar, para poderla retroalimentar, dado que en México tenemos una de las estadísticas más lacerantes que hay de la violencia contra las mujeres. 6 de cada 10 mujeres de menos de 15 años o a partir de 15 años ha vivido algún hecho de violencia. Y la violencia se manifiesta de muchas maneras, no solamente es la violencia que se expresa a través del golpe en la cara, que es la violencia física, sino hoy se habla inclusive de violencia cibernética, siendo una de las formas más lacerantes que tenemos actualmente de cómo se manifiesta el hostigamiento, el acoso sexual u otras formas de violencia. La ley norma todo eso, la ley establece cómo se define la violencia, en qué ámbitos, cuáles son sus tipos, cuáles son sus modalidades. ¿Y qué tiene que hacer el Estado mexicano? Poderles compartir que inclusive hay un sistema nacional para la prevención, atención y sanción de la violencia que nos marca claramente qué tiene que hacer, cómo tiene que actuar todas las secretarías de la Secretaría de Gobernación, Educación, Salud, para poder atender estas expresiones, estos efectos de la violencia contra las mujeres.
Margarita Cortés, directora del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres. En voz alta, construyendo conciencias.
Pues ahí está una voz, ¿no?, de entre tantas y tantos especialistas, en donde justo mencionan estas normas, convenciones y tratados internacionales que existen pues para la protección de las mujeres, porque obviamente existen diversos tipos de violencia, entre ellos, bueno, lo que estamos platicando en este episodio, el hostigamiento sexual y el acoso sexual, que es una violencia que es denunciable. Fíjate, Mario, que tenemos este derecho, pero yo creo que también está cierta responsabilidad las personas que pasamos por estos abusos, por estas violencias, de levantar la voz, porque como también lo hemos mencionado en otros episodios, todo este tema, estas prácticas, estos abusos, etcétera, son aprendidos. Y de repente, si tenemos a niños o a niñas cerca, o pues a otras personas más jóvenes, incluso personas adultas, y ven estas violencias y ven que nos callamos,
ellas, ellos, las otredades se van a callar. Entonces, creo que también existe esta gran responsabilidad por levantar la voz y por decirlo desde una manera utópica, cambiar nuestras realidades y la de los demás.
Hay como la imagen de Mowgli con la víbora, en donde parece que hay una especie como de hechizo en donde el victimario utiliza estas formas tan cotidianas, sutiles y aparentemente amables, en donde la persona dice, ¿y yo por qué? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué insiste de tal manera? Y hay una respuesta de estas víctimas así como siendo, estoy como hechizado. Y parece que no puedo buscar ayuda, no puedo buscar la alternativa para estar mejor.
Entonces, más allá de un hechizo, recordemos que siempre vamos a tener la opción de levantar la voz, la opción de denunciar, la opción de acompañarnos de otras personas que hayan pasado por lo mismo, de hacer una nueva realidad, de trabajar también con las instituciones que tienen responsabilidad, pero también que hay otras que también quieren hacer una realidad distinta. Entonces, fomentemos esta parte de denunciar, pues, todos y todas nuestras otredades.
En voz alta. En el 2016, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Gobernación y la Función Pública emitieron el protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual, mismo que fue actualizado en el año 2020. Dicho protocolo, implementado con perspectiva de género y de derechos humanos, es una herramienta que permite actuar en las instituciones cuando se presentan casos de hostigamiento y acoso sexuales, con el fin de crear ambientes laborales de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Entre las conductas que se pueden sancionar gracias a este protocolo están: tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, recibir tratos dominantes para someter a una persona a deseos sexuales, condicionar prestaciones o servicios públicos a cambio de conductas sexuales, recibir represalias por rechazar proposiciones sexuales, ser espiada o espiado en el sanitario, expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual y mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. Las personas que sean víctimas de hostigamiento o acoso sexual en su centro de trabajo podrán denunciar ante las personas consejeras designadas para brindar atención en estos casos, ante los comités de ética o en los órganos internos de control, quienes guiarán a las víctimas paso a paso para sancionar a los agresores. Para frenar el hostigamiento y acoso sexual en las instituciones, es importante que todas y todos participemos alzando la voz y denunciando a quienes ejercen este tipo de violencia. En voz alta, construyendo conciencias.
Es importante señalar que las autoridades, las leyes, todavía les falta mucho como para tener esta visión. La cooperación que podemos hacer con todos los oyentes que puedan contribuir a esta dignidad humana, que es, parece un lugar común, pero tiene que ver con la importancia de no revictimizar a las personas que han sufrido acoso, que lo sufren cotidianamente y que tengan la disposición a buscar ayuda. Y con cómo es que se han creado leyes que tienen, que de las propias mujeres, las que han sufrido este tipo de circunstancias, han surgido leyes muy importantes y ha sido una intensa lucha. ¿Cómo es que les falta todavía a las instituciones ir a un ministerio público a hacer una denuncia, que te van acosando con las preguntas, no están los protocolos adecuados como para ayudar a la persona, sino, a ver, ¿y usted qué hizo? ¿Y usted de qué manera promovió esta situación como si estuvieran acusándote, ¿no?
Hay un gran trabajo que se está haciendo, pero también hay un gran trabajo por hacer en el futuro. Y creo que también algo que debemos nombrar, y eso que no me gusta mucho la palabra deber, pero creo que es también las personas que somos víctimas, nombrarnos de una forma totalmente distinta. Ajá. Porque traemos como pareciera que esta culturita, ¿no? De decir, ay, pobrecita o pobre de mí. Y más allá de eso, y no por darle menos importancia a lo que está atravesando la persona, pero sí decir, ok, me está sucediendo esta situación, me acerco a las instituciones, situaciones que deben trabajar, que tienen que estar trabajando independientemente de que estén atravesando por esta estructura o reestructuración de perspectiva de género, tema de derechos humanos, etcétera. Pero me acerco a ellas para levantar la voz, para poner mi denuncia y también ser pues cierto parámetro para que otras personas hagan la denuncia. No sé si viene a la mente esta parte de Olimpia Coral Melo, esta chica que trae todo un tema en redes sociales porque se publica una serie de contenido sexual que ella no autorizó y de ahí nace lo que es la ley Olimpia, varios años de trabajo en donde justo ella dice, no me revictimizo, al contrario. Que lo que me sucedió no le pase a nadie más.
Con el caso de Olimpia Coral, llegó a un nivel de leyes, pero en lo cotidiano, ¿cuántas personas de alguna manera hay que decirles no eres culpable por el hecho de haber participado con una foto que en su momento con una pareja, con una persona que le compartiste, ¿no? Porque entonces la responsabilidad es de la otra persona por haberlo puesto en las redes sin tu autorización, sin tu consentimiento. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y hay que denunciar. Yo no estuve de acuerdo, ¿no? Participé, pero no quiere decir que tenga que ser exhibida, tengo que ser exhibido, ¿no?
En voz alta.
La ley Olimpia es una, digamos, una de las vanguardias más importantes que hemos tenido en el país. México tiene una de las más lacerantes estadísticas, casi 10 feminicidios diarios, es decir, 10 muertes violentas en este país por el simple hecho de ser mujer. Y dentro de estas formas violentas de cómo se nos lacera nuestra vida por el simple hecho de nacer con el sexo de ser mujeres, una mujer extraordinaria, Olimpia Coral Melo, una mujer de Puebla, empezó un movimiento a través de una cosa muy lacerante que le sucedió, y es porque a ella la grabó su expareja y compartió las imágenes públicas de su intimidad. A partir de ella es que se empieza a hacer una modificación, de hacer modificaciones de ley para la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también modificaciones en el Código Penal de Puebla y poder tipificar las conductas de violencia digital como una violación a su intimidad. Es decir, la Ley Olimpia es un conjunto de modificaciones que se han hecho para poner en el centro la violencia digital y sancionar los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales, también conocida como ciberviolencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violentar la intimidad sexual? Nos referimos a videograbar audios, grabar fotografías, elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaños. A exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir o comercializar cualquier cosa que no sea bajo el estricto consentimiento de quien está siendo grabada y que no solamente es que sea grabada, sino que se distribuya a través de materiales impresos, correos electrónicos, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio digital tecnológico. Eso es lo que hoy conocemos como violencia digital, el hacer a la integridad de las personas.
Margarita Cortés, directora del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres. En voz alta, construyendo conciencias.
Pues ahí está un pequeño resumen de lo que pues es la historia de esta mujer poblana, Olimpia Coral Melo, quien, como a través de una historia personal, tuvo impacto en prácticamente todas las mujeres del país y más allá. Ella ya ha salido, ha estado con las hermanas argentinas también trabajando este tema de la violencia en las redes sociales. Y como dice ella, no solamente es el tema de cuando estás conectada a internet, sino también tus dispositivos cuando están no conectados. Porque el hecho de que tú tengas material sexual sin consentimiento de la persona que aparece y lo tengas guardado en tu teléfono, aguas, porque puede ser también ya un delito. Entonces, creo que es importante también decirles a las chicas, a los chicos, que vaya, hay cierta responsabilidad, por supuesto, al querer mostrar nuestras corporalidades, al querernos compartir con las otredades, pero que también quienes están haciendo mal uso de este contenido, hay esta responsabilidad compartida y ahí sí hay una culpa.
Y yo incluiría los medios de comunicación, porque los medios de comunicación durante muchos tiempos también, a partir de esta forma machista, de esta mirada patriarcal, acusaban y revictimizaban a la persona por haber contribuido. Sin embargo, en el caso de Olimpia Corral, hubo un momento en donde dijeron, esto no es adecuado, no está bien. Los medios de comunicación fueron sensibles en algún momento, que no siempre lo son. Desde aquí tenemos que seguir contribuyendo a que la manera en que se ve este problema, inclusive a nivel global, masivo, de comunicación social, es importante cómo se piensa este problema.
Pues es que es, al final del día, la lucha de las mujeres que han pasado por este tipo de violencias y que tienen como muy presente cómo nos afecta el hostigamiento y la violencia sexual, que pasa de lo no virtual a esta vida en redes sociales. Entonces, esto del hostigamiento, para ir retomando el tema de este episodio, va a todos lados, ¿eh? Uh-huh. En lo público, en lo privado, en redes sociales, y nos afecta de una manera bastante profunda.
Todos los cuerpos tienen derecho al placer. Vamos a seguir insistiendo en este tema. Todo aquello que no sea consensuado, lo vamos a considerar violencia y puede ser denunciado en distintos lugares. Así es que puedo buscar la alternativa para estar mejor.
En voz alta.
Hay que recordar que somos seres sociales. La violencia no es un hecho ni una consecuencia de una sola persona, sino es un fenómeno estructural que hay que reconocer como sociedad. Porque cuando se violenta a una mujer, y sobre todo a estas 10 mujeres que están padeciendo los feminicidios diario, lastimamos a las familias, lastimamos al entorno, lastimamos a la comunidad. Si se produce en la vida laboral, lastimamos a la institución. Si se produce en el ámbito escolar, lastimamos a las escuelas y a la comunidad estudiantil. Entender que la violencia es un fenómeno social nos hace testigos, nos hace transformadores de los hechos que laceran y transgreden la vida, la intimidad, la autonomía, la autoestima de las personas que sufren violencia y también de las que lo ejercen. Porque algo de lo que estamos buscando transformar es que no caiga todo el peso en las víctimas, sino que también podamos transformar a esas personas victimarias, que podamos hacer un modelo de reeducación y de justicia restaurativa que modifique las conductas sociales. La violencia es un imperativo que tenemos que transformar como sociedad y en la cual todas y todos tenemos una responsabilidad.
Margarita Cortés, directora del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres. En voz alta, construyendo conciencias.
Nunca he tenido la idea de un cazador o de un pescador que están al acecho, planeando, hurgando, escondidos para tratar de lograr su afán, sometiendo a la víctima. Pero bueno, yo creo que esa es como parte de la reflexión de cómo afecta a todas las áreas y cómo es importante, pues, hacer la denuncia y buscar las distintas entidades para denunciar. Y además, si está en duda o si estás en una situación paralizante que no sabes si realmente puedes hacer algo, busca información.
Sí, decirles que nuestra voz importa, que nuestro discurso es importante, que nuestra denuncia es necesaria y tenemos que platicar, tenemos que poner sobre la mesa este tema del hostigamiento sexual y del acoso sexual, porque desafortunadamente es muy, pero muy cotidiano. Y bueno, Mario, pues la verdad es que también pudimos hacer como un poquito de redondeo en el tema de otras pláticas que hemos tenido en episodios anteriores, donde hemos platicado del derecho al placer, de estos estereotipos y roles que también son muy violentos y que son parte de este sistema heteropatriarcal que de alguna manera nos dice, si no eres de esta manera, si no estás hecho a esta norma, no cabes y existe cierta violencia.
Y yo creo que con eso estamos reiterando la invitación a reflexionar y que denuncien y que se pongan a reflexionar y a autoobservarse de cómo estamos contribuyendo con este discurso.
Así que invitamos a la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México a acercarse, pues, a su plan ALMA. Recuerden que siempre va a haber alguien que les pueda acompañar, que les pueda informar, que les pueda acercar, pues, estas herramientas para poder salir de estos temas que hemos platicado. Soy yo, Angélica Soriano. Querido Mario, muchísimas gracias.
Soy Mario Bejos y nos despedimos invitando a que sigamos reflexionando.
Memento. Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.